semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que te conozco, Calamar, que tú eres como yo. Que de repente dices, que sí, hombre, que sí, que esto se mete en la lavadora y en un pispás se resuelve el asunto y te sale un jersey de tamaño normal, modalidad muñeco nenuco. Es que nos empeñamos. Esto lo resuelvo yo, que por mis narices y por tus narices has hecho muchas cosas, pero ha tenido consecuencias. En cambio, otras a lo mejor te han llevado lejos. Vamos a hablar por tus narices que has hecho en esta tertulia que enseguida empezará con Sole Mayol, con Pau Fil, con nuestra Elsa González, que ya está aquí. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú has hecho por tus narices muchas cosas?
Algunas sí.
En esta pocas, profesión,
pocas, pero
he de decirte
algunas sí.
Que es mucho de por mis narices, ¿eh? Porque las cosas son así. En este país entro por mis narices, en esta familia me meto por mis narices. Y claro, así van saliendo las noticias.
Y algunas hasta salen bien. Lo normal es que no sea así.
Pero tenemos en internet varios casos muy graciosos. Por ejemplo, el que quiso meter una tele de 70 pulgadas que acababa de comprar en un utilitario y se marchó con ella apoyada sencillamente en el capó. O el que al aparcar un coche pues lo redujo bastante de tamaño. Sí, sí. Esa es una especialidad mía.
Y redujo el resto también, porque claro, cuando reduces el propio...
Bueno, este es en concreto el que hemos encontrado contra una columna, una tenacidad grande. Yo tengo esta también. Vamos a hablar de plantas lo primero, porque llega la primavera en brevísimo. Esta semana empieza marzo y están las pobres, pues muy mustias, ¿qué te voy a contar? Yo las tengo, en el balcón directamente ya no existen. Y en el interior pues andan bastante mustias. Es verdad que sobrevive la de Navidad. Porque tuvimos a la experta que vamos a saludar. Fíjate qué cara ha puesto Elsa.
La mía murió, pero pues hace semanas.
Porque no escuchaste a esta señora. Jesús García Ercilla y yo empezamos a regarla como ella dijo. Esto es no regarla, colocarle un plato debajo de las raíces cada 10 días o cada incluso más. Ella coge el agua que quiere, lo retira.
Eso
y
se
ya
hace
está.
Con las orquídeas. Pues y eso. Duran, pero vamos, es clave.
Pues esta efectivamente es la fórmula con la planta de Pascua y luego la colocamos, bueno, en este caso al sol porque es sol de invierno, pero luego ya se retira de la luz intensa. Lo cierto es que tanto las de arcilla como la mía, bueno, están impresionantes por primera vez en su vida.
Eso es noticia.
Efectivamente. Es ahora cuando se retoma el proceso de recuperación de los campos, los huertos. Por supuesto, se preparan terrazas y jardines para que luzcan con todo su esplendor de cara a la primavera. Y doña Paula Orozco es la directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca y curiosa responsable de que nuestras plantas de Pascua hayan sobrevivido. Paula, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Cuantísimo me alegro, ¿eh?
Bueno, no sabes qué milagro.
Su flor de Pascua tan estupenda.
Pero no, es que además no había ocurrido jamás, Paula. O sea que ciertamente diste en el clavo.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver si ahora os sigo ayudando con esa terraza que tienes tan malograda.
Bueno, lo primero, ¿hay que empezar ya el proceso de revivir las plantas o hay que esperar un poquito todavía?
Bueno, ya podemos empezar a trabajar un poquitín. Bueno, no sé por allí cómo tenéis el día. Hoy aquí está un poco nublado.
Hace frío.
Nos hemos levantado también con los menos no sé cuántos, -2, -3 grados creo que veía yo en el coche cuando venía hoy para el garden. Y pues esto es lo que nos está frenando un poco, porque parece que el invierno no se quiere ir, que febrero siempre la primavera va avanzándose y nos va dando pistas, oye que voy a venir, pero este año parece que no quiere. Pero bueno, como va a llegar en algún momento, podemos empezar a hacer algún trabajito.
Bueno, sobre todo, aunque nuestros oyentes no se pongan esta tarde, pero ya pueden tomar nota de lo que pueden hacer en las próximas semanas, ¿no?
Exacto.
¿Podemos empezar con las plantas de interior? ¿Necesitan alguna atención especial de cara al cambio de estación?
Claro que sí. Las de interior, aunque creamos que las tenemos ahí en un clima estable, un efecto invernadero, la planta ya se va enterando de que va a llegar la primavera porque van avanzando las horas de luz. Tenemos más horas de luz natural en el día y están tan contentas. Entonces hay que vigilar si tenemos alguna hoja seca, si necesita desde luego algún trasplante. Este es el momento ideal. Y empezar a ponerle un poquitín de abono más habitualmente porque la planta va a empezar a trabajar y para trabajar hay que comer bien, hay que estar bien nutrida. Entonces, un poquitín de fertilizante. Vemos si hay que trasplantar y que tenga esa luz natural al día, y la planta ya verás cómo lo va a notar dentro de poquito.
Oye, Paula, ¿hay que trasplantar todas o solamente las que reclamen más espacio? Más tamaño de maceta. Quiero decir, porque las mías llevan muchísimo tiempo con la tierra. Pueden ser 10 años. A lo mejor conviene cambiarla de vez en cuando.
Dios, sí.
Elsa, ¿a ti también te pasa?
Las mías igual, pero pueden llevar más de 10 años incluso.
Pues son unas superheroínas, ¿eh?
Sobreviven.
Es verdad que la planta de interior no crece con la rapidez, y más todavía una planta que la estamos obligando a tener en un entorno, pues en nuestros pisitos y en una maceta, pues las plantas de interior crecen más lento de lo que estarían en su hábitat natural. Pero aunque sea cada 2 años, chicas, no estaría mal que les hicierais un trasplante. Que también es verdad que no podemos trasplantar, podemos hacer un cambio de maceta a mayor, cada 2, 3 años, 4 años, porque ya llegaría un momento en el que la maceta no nos cabe en casa. Pero sí que podemos hacer incluso una poda de raíz, renovar esa tierra, que la tierra pobrecita estará ya, bueno, eso no será ni tierra, seguro que cuando la toquéis será hasta polvo.
Sí,
pues.
Pero fíjate, yo tengo, por ejemplo, un ficus en interior ya grande. ¿Cómo me pongo a cambiar el ficus que necesito? Bueno, necesito ayuda, no puedo yo con él. Esos también hay que cambiarle la tierra, ese ficus grande de interior.
Claro, es que aunque, por eso te digo, aunque no puedas poner una maceta más grande todavía,
sí,
porque ya no tiene sentido, no te va a caber, tienes que mudarte de casa solo por el ficus, sí que podrías sacarlo. Te va a costar un poquitín, pero ya verás cómo, y además cuando hagas el trasplante, si tienes la maceta seca, no va a pesar tanto como tú piensas. La podrás sacar, le quitas esa tierra vieja, que incluso te va, lo que te digo, pues hacer un poco de poda de raíz y poda de hoja.
Y cuando esas hojas del ficus, que le pasa a mucha gente, porque me lo ha comentado alguna amiga, empiezan a secarse por la punta, pero ya no hay manera de frenar ese, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Aparte de cambiar la tierra, claro.
Sí, un estrés hídrico. Ahí la planta te está diciendo que le pasa algo. O le estás poniendo agua de más o le está faltando. Es el problema de nuestras plantitas, que no nos pueden decir qué es lo que le pasa, y a veces esos síntomas nos confunden y no sabemos bien si la estamos regando mucho o poco. El ficus, desde luego, es una planta súper agradecida porque necesita poquísima agua.
Sí,
podemos tener la tierra bastante seca, que el ficus, los habituales que tenemos en casa, el ficus benjamina o el ficus robusta, no necesita demasiada humedad. Hay otros que ya empiezan a tener otras necesidades, pero este que tengas en casa seguramente que con muy poquita agua va bien. Y entonces empiezan a secar las hojas, podrías utilizar un tratamiento para ayudarle a que ese hongo que ha empezado a estropear tu hoja no vaya más y no se coma toda la planta. Con un tratamiento fitosanitario pulverizas un poco como si fuera lata y podemos sujetar el avance de ese hongo.
Paula, ¿qué flores o plantas que hayan necesitado estar en el interior en estos últimos meses llegará un momento en primavera, verano, que haya que sacar fuera? ¿Cuál es el criterio?
Pues seguramente que hay gente que ha guardado sus geranios, porque los geranios son plantas anuales que no mueren en invierno, y si los guardamos dentro, sobre todo en las zonas más frías de España, los hemos o guardado en el patio o en la terraza de la lavadora y los tenemos ahí, los pobres, que están deseando ya salir. Pero como estamos viendo que tenemos todavía por la noche temperaturas muy bajas, podemos sacarlos durante el día, pero luego por la noche vamos a tener que volver a resguardarlos. El geranio es la reina del balcón, y seguramente que si las tenéis en casa ya vais a poder empezar a sacarlas, pero ya os digo, vigilando siempre lo que nos dice el hombre del tiempo, a ver cómo vamos a estar por las noches de temperatura.
Dios mío, y yo que dejo el geranio todo el invierno fuera, debe estar de mí acordándose todas las noches.
Pero a veces sobrevive, porque los míos también están sometidos a ese estrés.
Pero ¿qué sucede cuando el geranio solo saca una flor como el mío y no hay manera de conseguir que repita?
Es el caso de la tortura.
Porque no le pones de comer, un buen chuletón, por favor. Si le ponemos, los geranios son súper floribundos. Al geranio no le cuesta nada de trabajo sacar flor. Si no saca apenas flor, es que le falta algo. Y ese algo seguramente sea alimento con forma de abono. Lo tenéis muy cómodo en bolitas, granitos que podéis poner en la jardinera o en la maceta. o el fertilizante líquido, que es el que le vais a añadir al agua de riego cuando tengáis que regarlo. Lo que menos pereza os dé. Yo ya os digo, o sea, os estoy viendo que lo que menos pereza os va a dar va a ser ponerle las bolitas o el granito de fertilizante, que tarda más en disolverse y va a estar más tiempo a disposición de la raíz de la planta. Mejor os veo a vosotras que el líquido, que eso os va a costar un poquitín más. No os vais a acordar de ponerle fertilizante, ya os estoy viendo.
Ha llegado ya Sole Mayol, nuestra actriz. Muy buenos días.
Buenos días, me encanta.
Viene de rosa fucsia, la única que ha venido hoy colorida.
Me encanta estáis hablando, porque me encantan las plantas y me regalan muchas veces cuando tengo algún estreno y tal. Y no se me mueren nunca. Y algunas veces digo, pero bueno, ¿qué voy a hacer en mi casa ya? Porque lo tengo aquí. Digo, esto parece Villa Jumanji. Lo tengo todo lleno de plantas. Me encanta.
Oye, empecemos en el jardín por algo básico, para los que tengan la suerte de tener un trocito. El otro día estuve, de hecho, en el Retiro. Me pareció horrible la situación del césped en este parque madrileño.
Se pisa mucho, ¿no?
No sé, está espantoso. ¿Qué hay que hacer para revivir un césped después de un invierno de heladas, nieve, lluvia, viento?
Sí, pues ahora el césped, hay una técnica que se llama escarificar, que es sacar todas esas hojitas muertas que han podido quedar. Claro, están cayendo hoja caduca o incluso el corte del césped de todo el año pasado está haciendo una capita muy fea, que es lo que veis ahí, marrón, sucho, feo, que no deja brotar el césped. Todo eso hay que quitarlo. Eso lo podéis quitar si tenéis un jardín grande, seguramente que tengáis una maquinita eléctrica, se llama escarificador, que son unas uñitas que sacan todo ese mulching que ha quedado ahí. O lo podéis hacer a mano con un rastrillo. Eso es como nosotras si nos hubiéramos pasado todo un año entero sin cepillarnos el pelo. Imaginaos lo que va a salir de ahí cuando empecemos a cepillar y sacar hojas muertas y todo estropeado. Pues de repente el césped va a decir, ostras, si me llega la luz, estos rayitos de primavera temprana ya me están llegando a la base de mi hoja, si parece que entra más calorcito. Y luego le pones un poquitín de fertilizante, un abono específico para césped, que le va a ayudar a esa raíz y a esa hoja a volver a brotar, y se os va a poner el césped verde precioso. Pero lo primero que tenemos que hacer al principio de primavera es sacar toda esa guarrería que se ha estado acumulando ahí en invierno y que no deja respirar bien a la raíz. Y se pone preciosísimo en un mes.
Oye, ¿cuándo hay que hacer la poda de árboles y plantas?
Ya. Ya podríamos haberla hecho, deberíamos haberla hecho enero, incluso en diciembre si ya ha entrado bien el invierno, cuando la planta está dormida. Si empieza a brotar, se nos ha hecho un poquitín tarde. Pero bueno, este año como el invierno está siendo duro y cuando tiene que ser el invierno, seguramente que aún estéis a tiempo de podar si no lo habéis hecho. Ajá. Hay que limpiar las ramitas secas, las que hayan nacido este año pasado y se crucen, que se puedan rozar las ramas, que se puedan estropear, para que así también entre muy buena luz a toda la copa y esté toda la planta estupenda. Así que este es el momento ideal si no lo habéis hecho ya.
Y los que tengan el gusto de tener rosales, ¿en qué fase están ahora?
Pues el rosal ahora mismo ya deberíais haberlo podado, como digo, y incluso ahora podéis hacer una buena limpieza de suelo. Al rosal le gusta que le muevan el suelo, y esa primera capa de raíces que pueda tener, si se rompe, al rosal le va fenomenal porque va a estimular esa rotura de raíz, va a estimular el crecimiento de la planta. Más raíz, un buen brote y un buen fertilizante, como os digo, un buen abono específico de rosales para que este verano tengáis rosas todo el verano completo, incluso hasta el otoño.
¿Hay algún abono natural, Paula?
Hay abonos naturales, sí, claro. Cada vez más tenemos en los centros de jardinería fertilizantes y tratamientos naturales y ecológicos, porque así vamos a ser mucho más respetuosos con nuestro medio ambiente, la planta toma un alimento que reconoce porque son elementos naturales y las plantas lo van a agradecer, desde luego que sí.
¿Tenemos alguna pregunta de los oyentes? Mira, Paula.
En el año que pasó lo de la Filomena, yo que tengo un limonero, se meló casi todo. Me quedó pues prácticamente un tronco. De ese tronco le han salido unas ramas que ahora están súper altas. Pero desde entonces yo no he visto que haya dado ningún fruto. Entonces yo no lo sé si eso alguna vez dará algo. Era por preguntarle a ver qué le parece.
¿Qué opinas, Paula?
Pobre limonero.
Lo que está sufriendo esta mujer con nosotros.
A mí se me estropeó un limonero.
Pero bueno,
también.
Poco a poco conseguiremos algo, poco a poco os iré ayudando. Vamos a ver, ese limonero puede que se le helara. A ver, los limoneros llevan muchos injertos, pueden estar injertados. Puede ser que ese brote haya nacido debajo del injerto y entonces es la parte del limonero borde, como decimos, y no pueda dar más fruto, o que no se haya podado desde entonces, porque como se estropeó tanto, lo han dejado crecer, pueden hacer una buena poda para reducir el tamaño de la copa y, desde luego, un buen abonado para cítricos. Y a ver qué tal este año. Si este año ya no le salen limones, pues probablemente haya sido el problema de que el hielo haya matado la variedad que nos ayudaba con esos limones y lo puede sustituir por otro sin que le dé mucha pena.
Vamos con una pregunta de orquídeas, creo.
Ya que va el experto en plantas, me gustaría que me aconsejara. Tengo una orquídea preciosa que empieza ahora a echar unos botones. Van a salir unas flores muy bonitas. Pero el tiesto le queda un poco escaso ya. Y en cualquier momento las hojas se me van a tumbar. Mi pregunta es, ¿puedo trasplantarla en plena floración? ¿O debo de esperar a que se me caiga al suelo o a que se le caiga la flor? Gracias.
Pues a ver esta señora con sus orquídeas.
La orquídea se le ha hecho tan grande que ahora se le va a volcar. Claro, la orquídea es una planta epífita. No necesita suelo. Las plantas en su hábitat natural están enredadas en troncos de árboles y además tienden a estar volcadas y boca abajo. O sea que una orquídea no la vas a tener nunca erecta, estiradita y estupenda porque no es su tendencia natural. Pero ahora tiene botoncitos de flor. Si la trasplantamos le vamos a tocar un poquitín las narices a la pobre orquídea y a lo mejor sufre algo de estrés y nos estropea sus botones de floración. Así que esperamos. Como están tan grandes las hojas que se quiere volcar la planta, pues le recomiendo a esta señora que la ponga en un cubre macetas de cerámica pesado, que sí que le va a ayudar decorativo, muy bonito, le va a ayudar a la planta a que no se vuelque, esa macetita de plástico que tiene pequeña no se va a volcar porque la de cerámica la va a sujetar, que disfrute de su floración y cuando termine la floración, ahí sí que la trasplante. Le haga un trasplante, ya que sacamos la orquídea de la maceta, revisamos las raíces, cortamos las que estén estropeadas, lo volvemos a trasplantar, la trasplantamos rectita y a esperar otra vez a la siguiente floración y a disfrutarla.
Y si se echa muy poquita agua, ¿verdad? Porque si no, la ahogas.
Pudre. Sí, además, como os digo, esas orquídeas, si están enredadas en troncos de árboles, el agua que tienen a su disposición es muy poquita. Y cuando llueve, bueno, en países tropicales que tienen la época de lluvias, etcétera. Y además la orquídea es muy curiosa y muy astuta. Nos dice cuando necesita agua. Las raíces, veis que cuando las regamos se ponen verdes y podemos esperar a que la raíz vuelva a estar blanca, grisácea, para volver a regar, porque mientras la raíz está verde, es que tiene agua a su disposición. No nos tiene que dar pena, ay Dios mío, si hace mucho que no le he regado. No, es que no lo necesita. Mientras hay raíz verde, porque además siempre vendemos la orquídea en una maceta transparente o semitransparente y la podéis ver perfectamente el color de la raíz.
Paula Orozco dirige el Centro de Jardinería La Mezquita en Cuenca. Le agradecemos extraordinariamente que haya venido. Veo que hay mucho interés en esto. Yo prometo que dentro de un mes, si mientras vais cambiando la arena de las plantas y podando y preparando las cosas, podemos traerla y ver cómo afrontar más seriamente la primavera. Paula, muchísimas gracias.